Saludos, muy buenas tardes a todos. Escuchan Madrid Directo en esta tarde donde van bajando las temperaturas, pero donde aquí tenemos desde luego mucho calor, mucha calidez, y espero que ustedes lo estén notando. En el Con Permiso de hoy vamos a invertir el orden. No está Constantino, pero sí nos ha dejado aquí a sus dos invitados, así que le mandamos un abrazo muy, muy fuerte a Costán. Estará con nosotros ya la semana que viene, pero ya queremos saludar. De un lado de la mesa, desde luego, está aquí el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, Jesús Celada. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Nieves, encantado, y me sumo a ese abrazo a Constantino, un placer acompañaros.
Te saludamos en primer lugar porque es la primera vez que estás aquí en un estudio, ¿no?
Pues sí, me estreno ya aquí, bueno, no, primera vez que vengo al estudio de Onda Madrid, no, ya he venido en alguna otra ocasión, pero primera vez que estoy en este programa con
en
vosotros.
Madrid Directo, sí. Bueno, pues bienvenido, Jesús, gracias por estar aquí, y Pedro Muñoz Abrines, que ya es clásico, conoce sobradamente este estudio, portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Nieves. Pues encantado de estar con vosotros y lamentar que no esté Constantino. Un abrazo. Y ya sabes, Constantino, es que las vacaciones no te sientan bien.
No le sientan bien. Eso es lo que le decíamos aquí. Si es que tú tienes que trabajar todos los días, pues ya está. Bien dicho. Bueno, hoy nos vemos con mascarillas. Mañana seguramente cuando nos veamos ya estaremos sin ellas. Me gustaría saber un poco qué va a pasar a las 12 de esta noche, qué es lo que van a hacer tanto Jesús como Pedro. Pedro, empiezo por usted, a ver.
Pues yo no lo he pensado, porque después de 2 años llevándola prácticamente todos los días y a todas horas, excepto cuando estaba en mi casa, pues casi se ha convertido en una extensión de mi propia persona, ¿no? Evidentemente yo creo que relajaré mucho, por lo menos, la tensión de si se te olvida, si no la llevas, etcétera. Pero creo que en algunas ocasiones la seguiré llevando por respeto a los demás, porque yo creo que hasta que no podamos estar absolutamente tranquilos respecto a cuál es la evolución del COVID y de sus diferentes variantes, más que por miedo a mí mismo es por respeto a los demás, ¿no? Es decir, no me gustaría ser el motivo por el cual alguien coge la enfermedad, ¿no? Y entonces yo creo que está bien el que se quiten las mascarillas, me parece que es un ejercicio razonable, pero en ese escenario de libertad, pues lógicamente yo creo que el principio de responsabilidad tiene que primar. Y cada uno en función de su propia situación, de sus propias circunstancias. Entonces, en función del escenario, pues una vez lo llevaré, otra vez no, me la quitaré, ¿no? Pues depende.
Depende, ¿no? Depende. Decía, era un virólogo al que entrevistábamos, que el sentido común es lo que hay que aplicar. Ahora ya sí que depende de nosotros.
Sí.
No nos va a decir papá Estado lo que tenemos que hacer. De todas formas, Pedro, ¿qué va a pasar en la Asamblea? Yo sé que ya los teatros han decidido que el público no lleve mascarilla si no quieren. ¿Qué va a ocurrir en la Asamblea?
Pues no lo sé. Estábamos hablando antes, Jesús y yo, sobre el tema, porque esta mañana precisamente en la Junta de Portavoces ha salido el tema. Y tampoco lo tenemos muy claro. ¿Por qué? Primero, porque hay que leer la letra pequeña del decreto. En segundo lugar, porque hay que informarse y contrastar opiniones con la Consejería de Sanidad para un poco saber exactamente cuáles son las líneas generales que va a seguir también la Comunidad de Madrid. Tercero, porque además existe, como existe también en esta casa, pues un comité de riesgos laborales que lógicamente también tiene que informar, ¿no? Y tiene que dar su opinión. Porque además, en la Asamblea de Madrid no solo somos los diputados, sino que también hay empleados públicos, lógicamente, a los que hay que tener en cuenta, ¿no? Si fuese por nosotros, probablemente diríamos, nos quitamos las mascarillas y fuera. Pero, lógicamente, es un centro de trabajo y, por lo tanto, habrá que tomar las decisiones en función de unos protocolos, de unos procedimientos, y en función de eso decidirán. Yo me imagino que permitirán, me parece a mí que es una cuestión de sentido común, que los grupos parlamentarios, pues cada grupo parlamentario considere lo que crea oportuno, es decir, por ejemplo, nosotros pues muy probablemente pues nos quitemos las mascarillas, a lo mejor para andar por los pasillos si no hay gente también, pues me parece razonable. En reuniones pues depende de la sala, si es una sala amplia pues se permita estar sin mascarillas, si es una más apretada y más gente pues a lo mejor llevarla. No lo sé cuál será el resultado, pero supongo que era en una línea similar.
Bueno, Jesús Celada, me interesa también la opinión, si será el primero que se quite esta noche a las 12 y un minuto la mascarilla, si saldrá por Madrid para ver qué ocurre. Hay gente que está haciendo ya una cuenta atrás, parece increíble.
Bueno, decirte, Nieves, que también hay que analizar el por qué nos podemos quitar ya las mascarillas, ¿no? Yo creo que aquí toda la sociedad, no, independientemente de los colores políticos, toda la sociedad hemos hecho un ejercicio y un esfuerzo estos 7 meses, que lo decíais ahora en el programa anterior, pues muy grande, ¿no? Y si nos podemos quitar la mascarilla ahora es porque todas las administraciones, sin diferencias entre ellas, ¿no?, hemos sido responsables inculcando a la ciudadanía, primero, ponerse la mascarilla, segundo, el distanciamiento social en su momento, y tercero, las vacunas, ¿no?, que han sido los tres pilares fundamentales para llegar el 20 de abril del 2022, 2 años después prácticamente del inicio de la pandemia, y podernos plantear el quitarnos las mascarillas y recuperar poquito a poco esa normalidad pre-COVID, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer? Pues bueno, pues como aquí coincido completamente con Pedro, es decir, apelar a la responsabilidad y al cumplimiento. A la responsabilidad de saber que no vivimos solos, que nos rodeamos, que si entramos en una tienda están las personas que allí trabajan y que a lo mejor en esa tienda podemos entrar sin mascarilla, pero si las personas que allí trabajan por su seguridad nos piden, por favor, que nos la pongamos, evidentemente habría que cumplir poniéndose las mascarillas, ¿no? También es verdad que yo estos días he estado en las procesiones de las calles madrileñas y había muy poquita gente con mascarilla. Es decir, yo creo que ya estamos habituados a vernos sin ellas por las calles, por lo menos, ¿no? Entonces no creo que haya un golpe, un impacto fuerte ahora en cuanto a quitarse o ponerse la mascarilla. Mayoritariamente va a ser en interiores. Y en interiores, pues a apelar a lo que comentaba Pedro, a esos servicios de prevención de riesgos laborales, que son los que tendrán que establecer los criterios en cada uno de los espacios de trabajo para que, bueno, pues para evitar que el virus vuelva otra vez a acampar a sus anchas y nos contagiemos, ¿no? Con lo cual, me la voy a quitar con prudencia, cumpliendo y con responsabilidad.
De todas formas, ya sabemos que hoy, por ejemplo, Cataluña se ha adelantado en un día, ha hecho un experimento con los niños, ¿no? Y los niños se han adaptado inmediatamente, o sea, se la han quitado y ya parecía que habían estado sin mascarilla toda la vida. Yo creo que van a ser los primeros en adaptarse, pero dicen que los adultos tendremos un síndrome. No sé si el síndrome de la cara vacía, lo comentábamos un poco al principio, antes de iniciar este espacio, Jesús. ¿Ese síndrome lo tendrán también entre los políticos? Han estado 700 días sin verse las caras completas los distintos partidos políticos, ¿no?
Bueno, yo además en mi caso me he incorporado nuevo a la Asamblea el mes de mayo del año pasado, es decir, no llevo prácticamente un año y he de reconocer...
O sea, que nunca han visto su cara.
Sí que es verdad que cuando salimos a la tribuna de oradores en la Asamblea nos quitamos las mascarillas y nos reconocemos, ¿no? Pero es verdad que he visto más horas a Pedro con su mascarilla que sin mascarilla, ¿no? Y bueno, pues también va a ser un impacto positivo, seguro que la mayoría de los casos, ¿no? Y que también viene bien que nos pongamos cara, y porque al final se gesticula con los ojos, como ahora hablábamos, pero también con el resto de la expresión facial, ¿no? Y va a ser importante que nos veamos las caras.
Bueno, mascarillas, desde luego ya esto empieza a ser el pasado dentro de unas horas. Lo que sí tenemos a partir de este momento, poner encima de la mesa otra noticia que ha ido junto con las mascarillas, que tiene que ver con la noticia política del día, y es que la toma de posesión de Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León, y ha estado allí la secretaria general, Cuca Gamarra, ha estado también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No ha estado Núñez Feijóo, se reunía hoy con los sindicatos, pero desde el Gobierno, la vicepresidenta ha dicho, que Yolanda Díaz, que realmente era una ausencia buscada, no quería una foto Feijóo con Abascal. ¿Esto ha sido así o qué nos puede decir Pedro?
A pesar de llevar mucho tiempo en política, me sorprende la capacidad que tenemos para adivinar y entrar en la mente de terceras personas, ¿no? Y entrar siempre en juicios de valor absolutamente demenciales, ¿no? Yo creo que es un atrevimiento, ¿no? Yo además no sé por qué tenemos que entrar en valorar la agenda de una persona, ¿no? Es decir, cada uno organiza su tiempo como quiere, y yo creo que Alberto Núñez Feijóo tenía hoy dos compromisos muy importantes: la reunión con los sindicatos y también con la patronal. Y nadie puede dudar que en estos momentos la situación económica y social que está atravesando España, sin duda, requiere muchísima atención y un enorme esfuerzo. Y, por lo tanto, el poder mantener contactos con los agentes sociales, yo creo que es una labor de primera magnitud, sobre todo para quien acaba de incorporarse como presidente del Partido Popular y que, lógicamente, necesita no solo conocer de primera mano la opinión de los interlocutores sociales, de la patronal, de los empresarios y de los sindicatos, sino también exponerles también su punto de vista a la hora de plantear las soluciones que requiere España en una situación como la que estamos viviendo. Y, lógicamente, pues la toma de posesión del señor Fernández Mañueco pues es un acto institucional pues muy importante, al cual han invitado a mucha gente, a la que podía ir, otra gente no ha ido, no ha podido ir, pero el señor Fernández Mañueco evidentemente conoce al señor Feijóo desde hace un montón de años. El señor Feijóo ha hecho campaña en Castilla y León con el señor Fernández Mañueco y, por lo tanto, no es ninguna ofensa, ningún desdoro, sino todo lo contrario. Entiende cuál es la situación personal y la agenda política que tiene un líder de un partido en un momento concreto y determinado, ¿no? Por lo tanto, hombre, si yo me meto ahora a rebuscar cuál es la agenda de la señora ministra para sacar conclusiones retorcidas respecto a por qué acude a una reunión y no a otra, pues, sinceramente, a mí me gusta medir lo que hacen los políticos en función de lo que hace cada uno en sus decisiones políticas, no en sus agendas. Y yo creo que en muchas ocasiones nos gusta retorcer mucho los argumentos.
Bueno, pues no sé si desde el otro lado de la mesa lo verá así, Jesús, porque realmente Yolanda Díaz decía que era una enorme excusa, ya que la foto con Abascal le mancha.
Bueno, yo la verdad es que estoy de acuerdo con Pedro. Es decir, no se pueden hacer juicios de valor. Es cierto que no se pueden hacer juicios de valor y opinar por qué Feijóo no estaba hoy en la toma en la investidura de Mañueco, pero hay un hecho evidente y claro, y es que Feijóo no estaba en la foto en la que Mañueco ha jurado su cargo. Eso es un hecho evidente, ¿no? Y totalmente objetivo. Habría que preguntarse si el señor Feijóo hoy prefería explicarle a los agentes sociales qué bajada de impuestos iba a proponer al presidente Sánchez, si el señor Feijóo con los agentes sociales hoy se ha reunido para recomponer una relación que estaba rota porque Casado no quiso apoyar y el Grupo Popular no quiso apoyar la reforma laboral, cosa que sí hicieron y pidieron casi rogando y de rodillas los agentes sociales, o habría que preguntarse también si el señor Feijóo hoy, mientras Mañueco firmaba un pacto de gobierno con Vox, el señor Feijóo le estaba explicando a los agentes sociales que ese pacto no iba a irrumpir las relaciones entre el Partido Popular y los agentes sociales, porque no podemos olvidar que Vox, una de sus condiciones, es la reducción de las subvenciones, de las ayudas, que la Constitución las más o menos las deja claras hacia los agentes sociales. Entonces, el señor Feijóo debería explicarnos por qué no ha aparecido la foto y, segundo, qué ha hablado hoy con los sindicatos y con la patronal.
Bueno, o sea que lo que espera es que cuente qué es lo que se han dicho, ¿no?, en estas reuniones que ha tenido Feijóo con los tanto sindicatos como con la patronal. Bueno, pues
a mí me parece muy bien que se le planteen tantas preguntas al presidente de mi partido. Me parece muy interesante porque ya empezamos a ver una posición de oposición al señor Feijóo, lo cual ya indica que están preocupados porque consideran que va a ser el próximo presidente del gobierno, ¿no? Pero ya que entran en ese terreno, mira, me sorprende que al señor Feijóo le pregunten y le exijan explicaciones sobre por qué sí, por qué no, y qué es lo que ha hablado con los sindicatos y con la patronal, pero pues tenemos un presidente del gobierno que se niega a contestar, incluso por vía oficial, marco de la ley de transparencia, etcétera, a cualquier cosa que se le pregunta, ¿no? Es francamente sorprendente que a quien sí tiene responsabilidad política en la gestión de los intereses públicos y del dinero público, pues no contesta nunca nada, no va al Congreso cuando no le da la gana, tiene un montón de requerimientos del órgano de transparencia del Estado porque no contesta nunca nada y, sin embargo, el señor Feijóo tenga que dar explicaciones en ese sentido, que las dará, entre otras cosas, porque, lógicamente, el señor Feijóo expone y expondrá, como ya lo ha hecho, cuáles son sus prioridades políticas y económicas, ¿no? Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, es decir, estamos absolutamente convencidos de que no hay nada que ocultar, sino todo lo contrario. Y, hombre, no hay nada que avergonzarse de determinados pactos. Es decir, a mí me preocuparía muchísimo más una foto con Bildu con lo que tiene detrás Bildu, que no con un partido que, con el cual puedo diferir en muchas cosas, porque evidentemente es un partido que no cree en las comunidades autónomas, yo sí. Es un partido que tiene un corte un poquito más, digamos, proteccionista que yo, que soy bastante liberal, pero que desde luego respeta la Constitución y que bajo sus siglas no tiene ninguna gota de sangre, ¿no? que lamentar ni que ni por la cual pedir perdón, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que hay fotos bastante peores que la de hacerse una foto con Vox, como es en este caso la de pactar con Bildu, ¿no?
Pues dejando las fotos aparte, ¿qué tal si miramos a la Comunidad de Madrid? Ha presentado este lunes una herramienta digital que permite a los contribuyentes que residen en la región saber qué uso dar el gobierno autonómico a los impuestos que pagan en la región, es decir, en qué se gasta lo recaudado. Pues me gustaría la opinión, desde luego, también del PSOE con respecto a esta calculadora.
Evidentemente, toda herramienta de transparencia siempre es bienvenida, ¿no? Pero esta es una herramienta que no deja de ser pura demagogia y pura propaganda. Es una herramienta que la hemos estado trasteando esta mañana en la Asamblea y la verdad es que viene a decir poco, ¿no? Es decir, da unos datos que nos parecen muy bien, pero de eso no se acercan realmente a la realidad. La realidad son otros datos que hay en la Comunidad de Madrid. La realidad de los datos en la Comunidad de Madrid son las listas de espera, eso la calculadora no lo calcula. La realidad en la Comunidad de Madrid son los alumnos que se han quedado sin acceso a la formación profesional, eso tampoco lo calcula la herramienta. La realidad en la Comunidad de Madrid es lo que está pasando en San Fernando de Henares con el metro, las viviendas que se han caído y que los vecinos todavía están esperando una respuesta habitacional y de vivienda por parte de la Comunidad de Madrid, eso tampoco lo calcula. La realidad en la Comunidad de Madrid son la de profesionales sanitarios que han perdido su contrato COVID, eso tampoco lo calcula la herramienta. Entonces, nos parece muy bien que la señora Ayuso y su equipo presenten una herramienta para hablar de impuestos, por cierto, una bajada que se presentó y se aprobó el año pasado, que supone al 90% de la población tan solo una rebaja de 11 euros y que al 1,2% de la población le supone ahorrarse 4.500 euros al año, ¿no? Y termino con una puntualización. Si utiliza la calculadora, verán que el gasto que va destinado a la Asamblea de Madrid de los impuestos roza el 0,14%. Esta es la ansiada cifra que pone tan en peligro el presupuesto de la Comunidad de Madrid como para plantearse una reducción de los diputados en la Comunidad de Madrid. En fin, insisto, demagogia, propaganda barata, que no sirve para nada, nada más que para dar una imagen, y lo que realmente tiene que demostrar la Comunidad de Madrid es que los impuestos van a lo que tienen que ir, que es precisamente a reforzar la calidad de los servicios públicos.
Pues Pedro, parece que a la oposición no ha gustado nada la calculadora.
Pues lo lamento mucho. Yo creo que a la inmensa mayoría de los ciudadanos les va a gustar y lo van a entender, entre otras cosas porque al final la Comunidad de Madrid es una administración que va al hilo con los tiempos, ¿no? Y evidentemente, en vez de poner un cuadro en el cual se diga pues que la Comunidad de Madrid se gasta un X porcentaje de su presupuesto en tal cosa, se hace una cosa más dinámica, más moderna, en la cual, en función de los impuestos que cada uno paga, pues sabe efectivamente a qué lo dedica. Y después entramos en la calidad de los servicios. Y a mí me hace mucha gracia el discurso de Jesús por una razón. Porque a veces da la sensación, escuchando al Partido Socialista, que vimos, la Comunidad de Madrid es una especie de isla, ¿no? Es una especie de planeta aislado, es como Marte, por ahí en el universo, con el cual no se puede comparar nada, ¿no? Entonces, claro, dice, la lista de espera. Resulta, y ahí están los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, que la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma con menor lista de espera, tanto en ratio de personas en lista de espera por número de habitantes como en tiempo de espera. Por lo tanto, pues evidentemente no es un mundo perfecto, pero desde luego somos la mejor comunidad autónoma en lista de espera. En términos de colegio, pues efectivamente estamos en un nivel parecido. Y en la prestación de otros servicios se pueden utilizar todas las ratios que uno considere oportuno. Y hombre, y en materia de impuestos, ese discurso que es un tópico ya de la izquierda respecto a que nosotros nada más que nos preocupamos de los ricos, es muy sencillo. Uno coge un estudio hecho por el Colegio de Economistas, el REAF, el Registro de Economistas Asesores Fiscales, que todos los años hace un análisis comparativo entre todas las comunidades autónomas y coge el IRPF, ese que el señor Celada y querido amigo Jesús ha dicho que, bueno, solamente favorecemos a los ricos, y se demuestra como, por ejemplo, alguien que tiene una renta de 16.000 euros en la Comunidad de Madrid paga entre un 6 y un 15 o un 16% menos que alguien que gobierna en una comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista, como puede ser Baleares, como puede ser Navarra, como puede ser Aragón, donde pagan un 8% más alguien con una renta de 16.000 euros que en Madrid, o una renta de 30.000 euros que en comunidades autónomas como Extremadura, como Baleares, como Asturias, etcétera, pagan bastante más que en Madrid. Por lo tanto, es evidente que ese es un discurso que es un tópico, porque desgraciadamente donde gobierna el Partido Socialista, los ricos pagan más, pero los que ganan menos también pagan bastante más, entre un 6 y un 15 o un 18% más que en Madrid.
Bueno, hablando de medidas, sé que el señor Lobato ha planteado una auditoría, ¿no?, de los recursos de los contratos de urgencia para la compra de material médico en pandemia. Creo que ahora se está revisando todo esto, no solo a nivel regional, a nivel nacional. Me gustaría saber exactamente qué es lo que quieren ustedes con esta auditoría.
Bueno, pues lo primero que queremos es ejercer un control, evidentemente, sobre los contratos que se firmaron en la época del COVID, y un control donde tiene que ejercitarse Nieves, que es en el ámbito político, que para eso somos políticos y nos dedicamos a ello, que es la Asamblea de Madrid, ¿no? Entonces, hemos pedido reiteradas ocasiones, y aunque el Grupo Popular, la Mesa, que es un órgano político del Gobierno, y Vox nos tumbe nuestra propuesta, si nos la tumban tres veces, la vamos a presentar una cuarta. Y es la constitución de una comisión para investigar determinados contratos que se firmaron para la compra de material sanitario en época del COVID. Y vamos, no hace falta que venga aquí a contar lo que estos días estamos viendo en la prensa. Y es que hay una serie de empresas y de personas muy sospechosas con las que se han firmado contratos. En la Comunidad de Madrid tenemos tres casos. Tenemos una empresa que se llama Privit Sport, que no voy a hablar más de ella, que sabemos que detrás estaba el hermano de la señora Ayuso. Tenemos una segunda empresa que se llama Sigma Dental, que tiene un NIF equivocado, no sabemos con qué intencionalidad, que resulta que facturaba en Panamá, una isla, un paraíso fiscal. Y tenemos una tercera empresa que se llama Vindoré, que está investigada ahora mismo políticamente, insisto, tanto desde la Asamblea por nuestro grupo como por ayuntamientos madrileños, porque es una empresa que se ha dedicado a fabricar vino con partículas de oro en el año 2020, pero es que en el 2022, aun teniendo ese objeto social, resulta que todavía sigue aportando mascarillas, incluso quitando nieve en las carreteras madrileñas para el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Algo muy sospechoso. Y ante esto, evidentemente, si añadimos la situación que hay en el Ayuntamiento de Madrid, cuanto menos en un ejercicio de transparencia, habrá que investigar. Porque está muy bien que tengamos calculadoras para saber a dónde van nuestros impuestos, pero también tendríamos que ser transparentes con los contratos. Y el señor Muñoz Abrines bien sabe que el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid no aporta un solo dato de los contratos que se han firmado por emergencia. El único documento al que tenemos acceso, tanto los diputados como la ciudadanía, es la declaración de emergencia del contrato, pero no los contratos. Con lo cual exigimos más transparencia también en este ámbito.
Señor Muñoz Abrines, imagino que el echar un vistazo a cómo se hicieron los contratos a todos los niveles es un ejercicio, ¿no?, que se va a hacer a partir de este momento.
Bueno, no es que se vaya a hacer a partir de este momento, es que hay un elemento muy importante que se oculta, no sé si deliberadamente, respecto a las auditorías y el análisis de los contratos. Y es que el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea en su momento pidió que se hiciese una auditoría de los contratos COVID de la Comunidad de Madrid. Eso se pidió y se debatió en la Comisión de Presupuestos. Se aprobó por unanimidad que la Cámara de Cuentas, que es el órgano competente en exclusiva para hacer ese tipo de trabajo de fiscalización, de auditoría y de análisis de la contratación del sector público de la Comunidad de Madrid, sea la Cámara de Cuentas, se hizo. ¿Y qué ocurre? Pues que después de que la Comunidad de Madrid enviase 4.000 y pico contratos y la Cámara de Cuentas analizase una muestra bastante importante de ellos, entre ellos el contrato afectado por el hermano de la señora Díaz Ayuso, no encontrase prácticamente irregularidades bajo pequeñas deficiencias de procedimiento en dos o tres casos, pues lógicamente la oposición no le sirve. Es decir, una auditoría que ellos se encargan al órgano competente, al que supuestamente respetan, donde tienen representación con una conformación de 7 miembros en los que tienen dos personas que forman parte de la Cámara de Cuentas, elegidos a propuesta de ellos. Un informe aprobado, que yo sepa, por unanimidad de la Cámara de Cuentas, ahora no le sirve porque, claro, es un informe limpio. Entonces, como no le sirve, pues tenemos que seguir dando vueltas a la rueda y decir, no, queremos una auditoría. No, si la auditoría ya se ha hecho. Y se ha hecho a quien ustedes le pidieron que se hiciera, que es la Cámara de Cuentas. Por lo tanto, hombre, que se diga la verdad. Lo que ocurre es que hay que intentar marear la perdiz. ¿Para qué? Para ocultar otras cosas, porque evidentemente dice, habla el portal de transparencia. Yo he tenido la oportunidad de entrar al portal de transparencia del Estado. Exactamente, la misma información que tiene el portal de la Comunidad de Madrid es el mismo que tiene el Estado. Por lo tanto, hombre, señor Celada, supongo que inmediatamente saldrá de aquí y llamar al Gobierno de la Nación, al señor Sánchez, y decirle, oye, compañero, mira, yo me quejo del portal de contratación de la Comunidad de Madrid.
Mis labores como diputado es ejercer control al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Pero hay que ser coherente. Y el portal de la contratación de la Comunidad de Madrid se corresponde con la normativa que existe.
Bien sabes que no.
Y forman parte de la misma plataforma.
Bien sabes que no, que hasta la Comisión de Transparencia Estatal ha pedido que la Comunidad de Madrid sea más transparente.
Sí, sí.
Y aparte te digo una cosa.
Por eso los periodistas no podían encontrar los contratos. Por eso los periodistas no podían encontrar los contratos que están.
Termina el señor Abrines y enseguida
claro,
la palabra.
Entonces,
sí.
Por eso los periodistas no podían encontrar en la plataforma de contratación del Estado contratos que están ahora mismo analizados por la Fiscalía, porque el Grupo Popular en la Asamblea los ha presentado ante la Fiscalía. 12 contratos, no de 1,5 millones, que presentan y representan más de 326 millones de euros. Entre otros, claro, por ejemplo, una empresa de yesos, sí, dedicada a comprar para el Ministerio de Sanidad, respiradores. Pues no entregaron los respiradores ni tampoco los 3 millones de euros que se le adelantaron.
Es que entre,
pero de eso, querido Jesús, entre, no hay que decir absolutamente
es que
nada.
Labor, estamos no, en no, los en el minuto final. Vale.
Mi labor,
30 segundos.
Por respeto a este programa, por respeto a Nieves, por respeto a Constantino, mi labor aquí es ejercer control al Gobierno de la Comunidad de Madrid, no del Estado. Entonces, como Gobierno de la Comunidad de Madrid, yo aclaro que entre el informe de la auditoría y hoy ha habido un dato, y es que la presidenta ha reconocido que su hermano se embolsó 250.000 euros y punto.
Es que eso es falso, estás mintiendo.
No,
nunca ha reconocido eso.
Perdona, yo
nunca
no
ha reconocido
mintiendo
eso. Ella siempre ha dicho que
no
fue una única factura de 55.000 euros por 55.000 euros por las gestiones realizadas en ese contrato y que el resto no tenía
si,
que
si
ver
yo no lo digo,
nada
lo
que ver
que decir la Fiscalía
que
Anticorrupción.
Estáis mintiendo.
Con lo bien que habéis empezado ustedes, por Dios, Pedro Muñoz Abrines y Jesús Celada. Y acabamos, como oímos estos días en la Asamblea, con el tema de mascarillas y contrataciones, que desde luego la noticia no va a estar mañana en esto, sino va a estar en que los españoles ya nos la vamos a quitar. Espero escucharles más aquí, que sigan viniendo por aquí y prometo empezar por el final el próximo día. A mí me encantaría tenerles otra vez. Así que Jesús Celada, gracias. Pedro Muñoz Abrines,
un placer.
Un placer.